Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón, bocanadas de aire, fresco, Manguaré.
Hola, 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 mis queridos amigos, un saludo muy especial para todos ustedes. Mil gracias por estar como siempre a esta hora sintonizados con nuestro espacio ambiental, el único en este departamento del Guaviare que habla de estos temas, que nos ayuda a reflexionar, pero que sobre todo nos enseña. Y se transmite por aquí, por este frecuencia radial 100.7 del FM de Marandúa Estéreo, la emisora de la familia guaviarense. Gracias a quienes nos sintonizan también a través de www.marandúa.com.co, a través de TuneIn Radio y, por supuesto, a todos los oyentes que nos escriben a través de nuestro Facebook Manguaré con tilde en la E, voces y sonidos de la selva amazónica, los que nos empezaron a seguir y empiezan ahí a seguirnos en Twitter, Manguaré Gub, G-U-V, por favor ayúdennos a crecer en esta cuenta, se los agradecemos muchísimo a todos ustedes, y también nos pueden encontrar en Spotify como Manguaré. Allí subimos nosotros las notas de manera individual a esa cajita que tenemos allí para que ustedes compartan esas notas y nos ayuden a crecer más en el departamento de El Guaviare. Llegamos a todos ustedes gracias al apoyo del programa Amazonía Mía de USAID, aquí en nuestro departamento de El Guaviare. Yo soy Sujei Rivera Amado y mi dato para el día de hoy es el siguiente. ¿Sabías que el Parque Nacional Natural Chiribiquete es el más extenso de Colombia, con 4.268.095 hectáreas protegidas? Sin embargo, es fuertemente afectado por la deforestación, con acciones como la tala, la quema, el acaparamiento de tierras son sus principales flagelos. Y en este año, en el más reciente reporte de la deforestación en Colombia, tristemente, infortunadamente, fue el único parque que creció en deforestación con un 13%. Bienvenidos a esto que se llama Manguaré.
El programa Amazonía Mía de USAID invita a las organizaciones de la sociedad civil a participar en la convocatoria anual 2022 de proyectos comunitarios de conservación, presentando propuestas que ayuden a mejorar la conservación de los bosques en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Sur del Meta. Para mayor información ingrese a la dirección electrónica amazonia@almediovital.blogspot.com o contáctenos a través del celular 310-227-7146. Convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre de 2022. Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Sobre la mesa.
¿Qué es lo que voy a hacer? Ah, sí. En el marco del COTPOS, aquí en San José del Guaviare, y conversamos con él acerca de estos temas ambientales que vienen desarrollándose para el municipio de Calamar, que son muy importantes por ser precisamente este municipio la puerta norte de la Amazonía colombiana. Pues ellos tuvieron allí la sesión ampliada de la tercera comisión de la Asamblea Departamental, donde se habló de temas forestales, de mesa forestal, del plan departamental forestal, pero también de turismo sostenible. Pero además de esto, este municipio instaló la mesa contra la deforestación y se preparan en Calamar para un gran evento ambiental. De estos temas y otros conversamos con el alcalde Royman Giovanni. Alcalde, buenas tardes y bienvenido a Manguaré.
Bueno, muy buenas tardes, Sujei. Un cordial saludo a toda la audiencia de este importante programa de Manguaré en el departamento. Y sí, claro que sí, aquí Calamar siempre con los brazos abiertos y sobre todo en estos temas de articulación departamental y nacional.
¿Cómo le fue, alcalde, con la sesión ampliada de la asamblea en su municipio? Vi que tuvo bastante participación.
Sí, gracias a Dios, La comunidad asistió, las asociaciones, los consejeros, las veedurías, los concejales, la administración municipal y la comisión tercera, que fue la que lideró, digámoslo, esta sesión del consejo. Excelente ejercicio de descentralización y creo que es así la forma de llevar la información a los territorios y de incluir a los municipios en todos los esquemas y lo que se tiene que decidir en el departamento.
En el tema de mesa forestal, alcalde, ¿qué implicaciones tiene para su municipio?
Bueno, el tema que nosotros tocamos, digámoslo, con ese proyecto importante que es el Plan Departamental de Desarrollo Forestal del Guaviare, pues primero que todo es la consolidación productiva, ¿no? La reducción de ese problema tan grave que tenemos con la deforestación. Enmarcarnos en programas de conservación y restauración, obviamente involucrando a nuestras comunidades y lo que siempre venimos como trabajando, que es el tema de ordenación forestal. Conservar nuestros ecosistemas son una labor de todos, una tarea titánica donde debemos es direccionar recursos, no solamente digamos a nivel directivo, sino desde el territorio, desde las comunidades que están padeciendo o que están inmersas en esta problemática.
Alcalde, usted ha tocado un tema muy importante y es precisamente ese, para generar cambios en nuestra sociedad, definitivamente hay que trabajar con la comunidad como lo están haciendo ustedes allí en el municipio de Calamar. ¿Qué soluciones a esta masacre, como usted más o menos lo ha dicho, de la deforestación ha salido de parte de la comunidad para que realmente se empiecen a ver los resultados en frenar esa deforestación?
Primero, pues hemos notado una conciencia de nuestras comunidades de poder involucrarse en proyectos de recuperación, de reforestación, en restablecer nuestros ecosistemas, aprovechar los bosques de una manera amigable, ¿no? Sin abusar de ellos. La forestería comunitaria, por ejemplo, que es una de las propuestas que hemos recibido a través de asociaciones como Ascatruy, que vemos con muy buenos ojos porque involucra no solamente a los presidentes de juntas, sino a todo su entorno de las familias. Pero fundamentalmente en Calamar tenemos una iniciativa que son los núcleos de desarrollo forestal. Eso es basado en el manejo sostenible y diversificado y comunitario del bosque. Son familias dedicadas a conservar, dedicadas a darle una sostenibilidad a sus familias a través de la conservación, de tener el bosque en pie y de obviamente disminuir la deforestación a cero en esta zona.
Alcalde, pues esperemos que realmente se empiecen a mover esas cifras, porque en este último informe sobre los temas de deforestación en el país, el único parque que aumentó la deforestación fue el parque de Chiribiquete en un 13%, y eso es un signo de alarma. Pero usted me cuenta que la comunidad está de manera activa, entonces dice uno, ¿qué pasa? ¿Por qué no se ve ese trabajo activo de la comunidad reflejado en bajar la deforestación en el sector de Calamar?
Bueno, sí, realmente las cifras no nos avalan, pero el trabajo se está dando su hey. Creo en lo que se viene haciendo en la comunidad, creo que los resultados a partir de esa última medición se van a ir en favor, digámoslo, de esas cifras van a demostrar que se está trabajando en favor de disminuir la deforestación. Obviamente el tema principal que impacta es el cambio climático y eso trae unas consecuencias para todos a nivel mundial, entonces eso ha llamado la atención de todos los organismos, los cooperantes, por ejemplo. El pago por servicios ambientales también está tomando mucha más fuerza y obviamente nosotros creemos que ese instrumento de gestión que se estaba aprobando, que va a permitir jalonar recursos y que nos va a determinar unos planes de manejo, se habla mucho de bonos de carbono, o sea, tenemos que organizarnos y sé que a partir de allí vamos a mostrar cifras y resultados favorables en la lucha contra la deforestación.
Pues realmente eso es lo que esperamos todos en el departamento del Guaviare. Alcalde, han instalado ustedes también la mesa de deforestación. ¿Cuál es la importancia de haber hecho esto para su municipio?
Suhey, yo les digo aquí y a toda la audiencia, nosotros en Calamar estamos listos para ser los anfitriones de un diálogo amazónico sobre el cambio climático. Nosotros, Calamar fue premio nacional de alta gerencia en los municipios PEDET. Esto queremos que sea un trampolín o o una puerta abierta para que los proyectos que tienen que ver con no solo con el tema ambiental, sino con el buen vivir de nuestras comunidades campesinas, indígenas, afros, pues lo logremos ahorita a través de este mecanismo. Somos un municipio amazónico. Hoy, si bien hay una dedicación a la ganadería, digámoslo, una ganadería extensiva, pero se quiere apostar por la reconversión de ese modelo productivo, por el cierre de la frontera agrícola y sobre todo quedar esas unidades forestales comunitarias. Queremos ser sede de una oficina de parques nacionales naturales del Chiribiquete. Ustedes saben que allí tenemos el Chiribiquete en nuestro municipio. O sea que esto tiene que servir para eso, para lo que es y para lo que estamos preparándonos ahorita, para que sea realmente el trabajo de prevención en el tema ambiental de Calamar.
Alcalde, ¿cómo recibieron las comunidades precisamente la instalación de esa mesa? Instalar una mesa que luche contra la deforestación, pues ellos saben que implican cumplir la ley 2111, toda la reglamentación, la sentencia 4360, incluso todo lo que tiene que ver con la normatividad para parques. ¿Cómo lo recibió la comunidad? Porque muchas veces dicen, ay, ya empezaron, ya nos van a dar duro, mire, ya instalaron tal cosa para darnos duro con el tema ambiental. ¿Cómo lo recibió la comunidad?
Bueno, la comunidad expectante, mire que normalmente en otros escenarios era, como lo decimos nosotros en el argot y popularmente, dándole madera a las instituciones. Vimos un cambio, vimos la atención a la propuesta, pero también el querer participar, el llevar educación en estos temas, el llevar capacitación en estos temas y el vincularnos directamente, se que es el, digamos, el valor agregado de estas reuniones, y sé que por eso nuestras comunidades se van a involucrar. Estuvieron representaciones muy importantes del sector, de nuestros campesinos, de organizaciones campesinas y también de asojuntas, que es realmente el corazón de este trabajo que se viene dando en las comunidades.
Los jóvenes y los niños son primordiales, sí, para realmente, y las comunidades indígenas, para estos temas del cambio climático. Pues los jóvenes no son nuestro futuro, son el presente, y los chiquiticos van a ser los encargados de tomar esas decisiones contundentes frente a los temas ambientales. ¿Cómo va a ser la participación de estos niños en todo este desarrollo y estos temas? Porque aunque esta mesa dice uno, no, eso es para grandes, no, a ellos también hay que empezarlos a involucrar para que empiecen a conocer del tema y empiecen de una u otra manera a amar que hay que cuidar y proteger el medio ambiente para no llegar a lo que estamos ahora.
Sí, Sujei, total. Escuela de Selva, trabajar con todos los escenarios como el CIDEA, con los PROCSEAS, con la educación. Nosotros vinculamos a nuestra institución educativa en estos procesos, los llevamos, y con las instituciones como el SINCHI, como la CDA, se está dando el acompañamiento necesario. Los jóvenes, a través de ese Consejo de Juventudes que fue creado, instalado y conformado, tienen una participación muy importante. La representación de ellos también es constante y decisiva. Y en estos escenarios, no solamente en el sector rural, sino en el casco urbano, hemos visto la participación, el ánimo que quieren. Ahora, con nuestros niños, desde ya les estamos sembrando esa semillita. Ya ellos aman nuestros medios, en el medio ambiente, cuidan el agua, le dan el valor que tienen nuestros bosques, y eso es lo que se quiere trabajar desde ya. Escuela de Selva, semillas, se han hecho programas que se llaman semillitas con la Fuerza Armada, con nuestros militares, donde le damos a ellos la participación directa y les enseñamos el amor por nuestro medio ambiente.
Bueno, alcalde, pues nos alegra muchísimo que estén ustedes como tan cohesionados en estos temas ambientales, y sobre todo por esta joya que tienen ustedes allá, que es el Chiribiquete, y que hay que cuidar y proteger tanto, y que no es solo un beneficio para nosotros los colombianos, sino para la humanidad entera. Alcalde, puertas abiertas en nuestro espacio radial, ya lo sabe usted, por favor háganos publicidad, cuéntenle a la gente que este espacio radial Manguareya se está oyendo todos los jueves a las 5:30 de la tarde por la emisora del Ejército Nacional también, para que nos escuchen, y obviamente pues hasta donde alcanza a llegar las ondas de Marandúa Stereo en el municipio de Calamar. Muchas gracias, alcalde.
Sujei, a ustedes por ser siempre esa voz y esa ventana realmente importante para nuestras comunidades, y a mi comunidad decirle que vamos de la mano a superar estas dificultades y a darle el valor que tiene nuestro territorio, que es tan importante, el Chiribiquete, no solamente eso, sino el amor de nuestras familias campesinas. Muchísimas gracias, Sujei.
Señor campesino, antes antes de talar un árbol, piénselo dos veces. ¿Sabía que está afectando los servicios ecosistémicos, la vida de cientos de especies animales, incluso la de su familia? Nunca se sabe cuándo le hará falta un árbol para respirar. Usted decide. Este es un mensaje del programa REM Colombia Visión Amazonía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Conservar el bosque sí paga.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Conservando nuestros parques.
Hola, gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en Conservando Nuestros Parques. Ya hemos conversado en programas anteriores sobre la biodiversidad que existe en nuestro Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete y también de la Reserva Nacional Natural Nucac. También hemos hablado acerca de la sentencia 4360, sus órdenes, sus implicaciones en todo esto de cuidar y proteger nuestra Amazonía colombiana. Hoy conversaremos con Pedro Salazar, quien es el director seccional del ICA, aquí en el departamento del Guaviare, en Instituto Colombiano Agropecuario. ¿Y por qué conversaremos con él? Precisamente por la resolución emanada a través de esta institución, la 7067, donde da la orden de mover precisamente de estas áreas de conservación el ganado bufalino y bovino a áreas donde estén permitidas. Pues vamos a conversar con él para que nos cuente precisamente de qué se trata esta resolución y qué ha sucedido en las últimas horas con ella. Doctor Pedro Salazar, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Sujei, y a todos los oyentes de Manguaré. Un cordial saludo de parte del Instituto Colombiano Agropecuario.
Bueno, Pedro, empecemos contándole a la comunidad qué dice esa resolución 7067.
Bueno, como tú dices, la resolución 7067 nació como resultado de lo ordenado en la sentencia 4360 y específicamente de la directiva 06 de la Procuraduría, que dice, exhorta, ordena a varias instituciones, entre esas al ICA, y nos ordena reglamentar pues todo el tema de movilización y vacunación de ganado bovino y bufalino en predios que estén ubicados dentro de parques nacionales naturales y parques regionales naturales. O sea, hacer todo lo necesario para cancelar los registros sanitarios de predio pecuario en estas zonas y obviamente buscar los mecanismos para que el ganado que esté en esas áreas salga de ahí.
Aparte de la resolución, doctor Pedro, dice que tiene esta un periodo de transición antes pues ya de emitir todos los temas que son sancionatorios. Hablaba de un periodo en tiempo de 90 días para movilizar, para sacar precisamente de parques nacionales naturales y regionales. Aquí a Guaviare compete el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete y la Reserva Nacional Natural Nucac, precisamente para sacar tanto los bovinos como los bufalinos de estos sectores. ¿Qué ha pasado con este tema?
Bueno, la resolución 7067 se publicó el 6 de mayo, por lo tanto, los 90 días de transitoriedad de los que habla uno de los artículos de la resolución se cumplieron el 7 de agosto. Sin embargo, a partir de un memorando, el memorando 35 de la Procuraduría, que aclara el ámbito de aplicación, lo precisa, el ámbito de aplicación de la norma, digamos de la acción que ellos solicitan, en el sentido de que no es toda el área, todo el parque, el área de parques nacionales y parques regionales, sino que es, digamos que se prioriza los puntos activos de deforestación. A partir entonces de ese memorando 35, el ICA inició el proceso de ajuste de la resolución 7067 y se hizo todo el procedimiento, todo el proceso de socialización, de consulta pública a través de los medios que están establecidos por ley, y como resultado tenemos en este momento la resolución 14444 del 5 de agosto de 2022, que ya está en firme y que básicamente lo que modifica son dos puntos. Primero, el ámbito de aplicación, entonces ya no es toda el área del parque, sino solamente donde haya puntos activos de deforestación, y esos puntos activos de deforestación se toman como un año atrás, ¿sí? Entonces lo que esté en proceso de deforestación en este momento es la prioridad para que sea identificado por parques nacionales naturales y sea reportado al ICA para hacer todo el proceso de cancelación del registro sanitario de predio pecuario. Y el segundo punto que se modifica
es el que tiene que ver con el periodo de transición para darle cumplimiento a esta norma, que ya no es 7 de agosto como estaba, sino 31 de diciembre de 2022. Eso quiere decir que durante este periodo las personas, los ganaderos que saben que tienen ganado, que están ubicados dentro de esas áreas, dentro de esos parques, tienen la posibilidad de movilizarlo hacia zonas permitidas o hacia frigoríficos, hacia donde sea, pero que sean zonas permitidas, y antes de que inicien pues todos los procesos ya de otro tipo, procesos sancionatorios para sacar ese ganado de estas áreas. Entonces ese plazo se amplía hasta el 31 de diciembre del 2022.
Doctor Pedro, este memorando habla ahora de intervención en puntos activos de deforestación. Usted nos ha manifestado que estos puntos activos de deforestación pues se van a empezar a medir con el tiempo de un año hacia atrás. ¿Pero a qué se refiere cuando nos habla de estos puntos?
Bueno, el IDEAM es la entidad encargada de monitorear la deforestación en el país, en el territorio nacional. Y el IDEAM genera unas alertas y una información de manera permanente donde nos indica dónde se está deforestando, en qué parte del país. En este caso, pues estamos hablando de los parques nacionales y parques regionales, en qué puntos hay deforestación activa. Esa información que genera el IDEAM debe ser tenida en cuenta por parques nacionales, que finalmente es quien nos hace el reporte oficial de los predios que están ubicados en parques nacionales y que tienen ganado, a partir de la información que previamente ha entregado el ICA respecto a vacunación en esas áreas, ¿sí? Entonces es parques nacionales quien debe tener en cuenta esa información que genera el IDEAM de puntos activos de deforestación que están identificados mediante imágenes satelitales, y con esa información identifica dónde están esos predios y nos los reporta al ICA para actuar en consecuencia.
Doctor Pedro, ¿y qué va a pasar con estos predios en los próximos ciclos de vacunación?
Bueno, nosotros dependemos del reporte que nos haga Parques Nacionales Naturales, y mientras tanto lo que dice la resolución es que se vacunarán los predios que no hayan sido reportados. Entonces puede que haya predios con ganado dentro de parques nacionales. Mientras nosotros no tengamos un reporte oficial de parques nacionales, se continuará haciendo vacunación en esas zonas. Por todo esto tiene, digamos, unas razones de tipo epidemiológico, porque pues la vacunación es obligatoria en todo el ganado, y mientras no definamos que se va a sacar el ganado de alguna zona, pues hay que vacunarlo.
Doctor Pedro, ¿qué reportes han tenido ustedes precisamente de estos predios existentes en Parque Nacional Natural Chiribiquete y en la Reserva Natural Nacional Nucac, precisamente de pues estos predios que estén ahí con ganado?
Bueno, hasta el momento oficialmente no tenemos reporte de ningún predio en estas dos áreas por parte de Parques Nacionales. Obviamente es un proceso dinámico donde Parques permanentemente está haciendo ese proceso de identificación. Hasta el momento oficialmente no hemos recibido ningún reporte de predios para hacer el bloqueo y la cancelación del registro. Por lo tanto, aunque en varias partes del país, varios parques nacionales y regionales ya hay reportes, para el departamento del Guaviare aún no tenemos ninguno.
Bueno, pero hay que dejar claro, doctor Pedro Salazar, que aunque no se tenga ese reporte de manera oficial, no significa que no haya ganado en estos dos lugares.
Exactamente, Sujei, no estamos diciendo que no hay ganado en estas áreas, seguramente sí hay ganado, pero en el proceso de determinación de la línea base que está haciendo Parques Nacionales todavía no ha identificado predios. Puede que en un tiempo, digamos periódicamente, hay una reunión en Bogotá con las diferentes entidades involucradas y se va actualizando esa línea base. Por lo tanto, es probable que en el próximo reporte aparezcan predios en el departamento del Guaviare, pero por ahora no tenemos ninguna.
Bueno, entonces vamos a dejar dos cosas claras. Una, que el tiempo se amplió hasta el 31 de diciembre para movilizar de estas dos zonas, el Parque Nacional Natural Chiribiquete y la Reserva Nacional Natural Nucac, los bufalinos y los bovinos que se encuentren allí a zonas permitidas. Y segundo, que ahora la aplicabilidad va a ser sobre estos puntos activos de deforestación y se van a tomar desde un año hacia atrás para poder empezar a ver qué pasa definitivamente con esto y qué empieza a reportar Parques frente a estos puntos activos de deforestación en el departamento del Guaviare.
Exactamente, así es. Entonces, pues la invitación es a los ganaderos que saben efectivamente que están en zonas de parques, que tienen ganado o búfalos, bovino o bufalino en esas áreas, pues a que utilicen el tiempo, el periodo de transitoriedad, que es suficiente en ese momento hasta el 31 de diciembre, para que retiren ese ganado, digamos que de manera voluntaria, y se eviten procesos ya de otro tipo, ¿no? Sabemos que por norma en esas áreas no debe haber ganado, no son áreas aptas, el uso del suelo no es permitido para ganadería, entonces es la invitación para que se utilice este periodo de transitoriedad para retirar ese ganado de esas zonas.
Doctor Pedro Salazar, muchísimas gracias, muy amable por regalarnos esta información.
Gracias, Sujei, por la invitación y un saludo para todos.
Reserva Nacional Natural Nucac, fuente de vida, conservación y biodiversidad. Arpía arpía es el nombre científico del águila arpía, símbolo que identifica a la Reserva Nacional Natural Nucac e insignia de la Fuerza Aérea Colombiana por su fuerza y su grandeza. Es el águila más grande del continente, midiendo hasta 1 metro de alto y 2 metros con sus alas completamente abiertas. Y a su vez, es una de las águilas más grandes del mundo, pesando hasta 8 kilogramos. Habita las selvas húmedas de Sudamérica y de Centroamérica. Llega a vivir hasta 60 años y desde los 6 inician su etapa reproductiva. Construyen nidos en árboles de hasta 25 metros del suelo, donde se colocan 1 o 2 huevos cada 2 o 3 años. Está en la cima de la cadena reproductiva. Se alimenta de monos, osos perezosos, armadillos, pequeños venados isaínos y otras aves grandes e iguanas. La frondosa selva no le impide adentrarse y cazar desde su interior, pues sus grandes alas están adaptadas para volar en medio de la espesa selva. Su presencia es indicadora del equilibrio del ecosistema, ya que mantiene controladas las poblaciones de otras especies. Es un ave de vital importancia para la cultura indígena de muchas comunidades. Solo habita selvas muy conservadas y por esta razón la deforestación la afecta fuertemente y está amenazada en muchas regiones. Se clasifica en la categoría de casi amenazado para llegar a desaparecer. Reserva Nacional Natural Nucac, fuente de vida, conservación y biodiversidad.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Líderes juveniles de la conservación, cuidando, protegiendo y conservando nuestra Amazonía.
Digital Cobosque.
Cada árbol y cada especie animal hace parte de nuestra riqueza natural. Invitamos a Angie Beltrán desde Guaviare para que nos cuente más de este tan importante tema. Así que adelante, Angie.
¿Sabía que en Colombia se encuentra el Parque Nacional Natural de Selva Húmeda Tropical más grande del continente? Y que además se encuentra en uno de los departamentos más ricos en especies naturales del país. Este tesoro es el Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete y fue declarado Patrimonio de la Humanidad. El Parque del Chiribiquete junto a la Serranía de la Lindosa, Cerritos, Nare, Calamar y El Retorno son los lugares que concentran la mayor biodiversidad del departamento del Guaviare, debido a su belleza, su riqueza. Estos parajes se proyectan como las promesas del turismo ecológico colombiano. La Amazonía contiene el 10% de la diversidad en la Tierra, 40.000 especies de plantas existentes en esta región, 2.500 especies de peces de agua dulce, 1.300 especies de aves, 427 especies de mamíferos, 400 especies de anfibios y 300 especies de reptiles. El bosque tropical amazónico ha sido reconocido por lo largo tiempo como una reserva de servicios ecológicos, no solo para los pueblos indígenas y las comunidades locales, sino también para el resto del mundo. Se trata además del único bosque tropical que queda en una inigualable riqueza natural.
Los conceptos expresados no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que mañana jueves a partir de las 9 de la mañana en el recinto de la Asamblea Departamental van a estar discutiendo sobre la ordenanza que pues, obviamente realizará esta Duma frente al tema de la aprobación del Plan Departamental de Turismo. Si tú tienes que ver con estos temas de turismo sostenible, allá mañana debes estar. Gracias por estar con nosotros. Chao, chao y bendiciones.
Esta es una intervención del programa Amazonía Mía de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.